hermanitos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana hermosa que nos ha regalado.
Amén.
Vamos a ponernos de pie con mucho gozo y con mucha alegría a cantarle al Señor, nuestro Rey y Señor.
Gloria a Dios. Amén.
Quiero levantar mis manos.
que se merece esa gloria, honra y honor.
Amén, gloria a Dios.
Y vamos a continuar alabando al Señor con el cántico Exaltemos hoy al Cordero. El Cordero que fue inmolado y crucificado. Amén. Por nosotros, para gloria nuestra salvación. Santo es el nombre del Señor. A pedir al hermano Pablo si podría orar por las ofrendas.
Amantísimo Señor Jesús, en esta mañana vamos a ti una vez más, Señor, dándote la gloria y la honra a ti, Señor, porque tú eres merecedor de todo honra y toda gloria, Señor. En estos momentos quiero darte gracias, Señor, por las bendiciones que recibimos en este día, las que recibimos en el viaje que tuvimos. Gracias, Señor. Y también te quiero dar gracias por todos nuestros hijos y yernos y yernas, Señor. Bendícelos y cuídalos, donde quiera que estén. Ahora te pido, Señor, que bendiga estos diezmos y estas ofrendas que van a ser colectadas, Señor. Bendice al dador alegre, también bendice al que no puede dar, Señor. Te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, el que vive y reina y que pronto vendrá. Amén.
Amén. Amén.
gozoso en esta mañana?
Amén.
Yo también.
Gloria
a Jesús.
Aleluya.
El Señor es bueno, Él es santo,
amén,
todopoderoso.
Gloria a Dios.
Y como dice la canción que vamos a cantar, la tierra está llena de su gloria.
Amén.
Y a veces uno anda por ahí como de juañangao, como dice papi y tío Tito. Y hay que coger fuerza, porque nosotros, ¿para quién vivimos? Para el Señor. Y tenemos un propósito en esta vida, la vida hermosa. Y nosotros tenemos un propósito aquí, y tenemos que llevar nuestro testimonio para que todas las almas que por ahí están perdidas también puedan salvarse igual que nosotros. Y le damos la gloria al Señor. Vamos a cantar: la tierra está llena de su gloria. cuando estemos allí frente al Señor,
gloria a Dios,
cantándole a Él, frente a Él, con todos sus ángeles. Eso a mí se me hace un taco en la garganta de la emoción tan grande que me da de cuando el Señor venga a buscarnos.
Vive Jehová.
A todos nosotros.
Gloria a Dios.
Le damos la gloria al Señor. Señor, te damos gracias, Padre amado, por este momento tan maravilloso que tú nos regalas para adorarte, Padre Santo.
Amén.
Gracias porque tú nos permites estar aquí, congregados
gracias,
todos,
gracias.
Padre Santo, para escuchar de ti, Señor, y aprender
gracias,
cada día más, Padre amado. Bendícenos y ayúdanos a cada día contemplar la hermosura de tu creación, Padre Santo, y de lo que eres tú para nosotros en nuestras vidas,
gloria
mi
ti,
Señor.
Padre.
Te doy gracias y te pido que continúes bendiciendo este culto en esta mañana y que podamos disfrutar de tu presencia, mi Señor.
Amén.
Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén.
Amén,
que
amén.
Dios les continúe bendiciendo.
Amén. Gloria al Señor, hermano. Estamos de vuelta. Gracias le damos al Señor por poder cantar estas alabanzas. Amén. Y vamos a estar ahora considerando la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 2. Amén. Pero la lectura bíblica va a ser los versículos 19 al 20 del capítulo 1 de Apocalipsis. Versículos 19 y 20 del capítulo 1. Y también leemos entonces el verso 7 del capítulo 2. Amén. 19 y 20 del 1 y el verso 7 del capítulo 2. Cuando lo tenga, hermanito querido, se pone de pie. Honramos al Señor con esto una vez más. Y entonces nos podemos sentar. Vamos a hacer oración ahora también por las peticiones. Amén. Gloria a Dios. Lo tenemos todo. Apocalipsis 1, 19 al 20 y 2, 7. Amén. Dice así, todos juntos. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Y las siete estrellas son los siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias, y el 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bendito sea el Señor. Padre Santo, ahora permítenos predicar tu palabra tal y como ella está escrita, y que tu Espíritu Santo nos dirija, Señor, a toda verdad. Y nos permita, Señor, hacerlo, Padre Santo, honrando tu palabra que tú inspiraste, Padre. También ahora, Señor, estamos presentando estas peticiones de mis hermanos, Señor. Seguimos orando, Señor, por Marcia, Padre Santo, la cual le hemos puesto en tus manos y confiamos de que tú estás en control de todo y que tú la estás bendiciendo. Y como dice el hermano Gerardo, ya eso está hecho en el nombre del Señor. Gracias, Señor, te damos por eso, Padre. La hermanita Socorro intercede por Jimmy Mick, Señor, por su salud y Padre Santo, su estado emocional también, que muchas veces pues impide que se pueda atender bien, Señor. Dale gracias a la hermanita Aurelia para que lo pueda atender también, y gracias allá en el hospital a los que tratan con él también. Bendícelo, mi Señor, y restáuralo. También, Señor, pedimos por el trabajo de Socorro para que tú estabilices todo allí y muestres tu gracia sobre esa empresa y que todo allí, Padre Santo, se pueda hacer correctamente y por sobre todas las cosas que siempre haya trabajo, Padre Santo. Abimelech, Señor, intercede en pro de su familia, Señor, para que tú la bendigas, Padre Santo. Como hemos visto, tú la estás bendiciendo, Señor. Y también pide oración por la iglesia, Padre, para que tú fortalezcas la iglesia y permitas que podamos ser testigos tuyos, Señor, donde estemos. Mariema, Señor, intercede, Padre Santo, por Abigail nuevamente, al igual que la iglesia, Señor. Gracias por contestar la oración. Gracias porque ya tiene una cita médica, Señor. Te pido que ahora siga guiando todos sus pasos y bendice a toda su familia, mi Señor. Abraham, Señor, pide por su salud, Padre. Presentamos delante de ti para que siempre lo tengas bien. También para que se pueda seguir portando bien, para que le haga caso a su papá y a su mamá. Amén. Para que él pueda respetar a su papá y a su mamá. Te pedimos por la salvación de su papá. Esta petición también es de Abimelech, Señor, para que tú salves a Abimael. Permitas que pueda conseguir un trabajo firme también, Señor. Te lo presentamos, Padre Santo, delante de ti. Maito Pablo, Señor, da gracias, Señor, por su viaje y porque pudo ver toda su familia allá. También yo te doy gracias por Maita Rosa poder cumplir años, Señor, por traerles bien. Intercedemos nuevamente en pro de Víctor, Señor, y de Osvaldo, Padre, pues sabemos que tú has estado tratando con su salud. Bendícelos, Padre Santo, a ellos dos. Restáuralos por completo, como yo sé que es tu voluntad, mi Señor, por lo que hemos visto tu gracia y tu mano sobre ellos. Que así siempre sea, mi Señor. Señor, estamos intercediendo también ahora por Caleb Yadiel, Padre Santo, este niño que necesita una operación para corregirle, Señor, una deficiencia que tiene en el cráneo, mi Señor. Dirige todo, Padre, para que se pueda restaurar esa porción del cráneo también, Padre Santo, para que pueda no afectarse y pueda recobrar toda su visión, Señor, completamente bien y que no se afecte, mi Señor. Estamos presentando delante de ti ahora. La hermanita Angie, Señor, expresa gratitud por una oración, Padre, que tú contestaste, porque tú contestas la oración, mi Señor. Gracias por eso, Padre Santo. También, Señor, la hermanita Miriam, en gratitud también y alabanza por haber contestado la oración, mi Señor. Gracias por haber contestado esas peticiones, mi Señor. Por Carmín Negrón, Señor, estamos pidiendo ahora por recuperación, por la operación de los ojos que le hicieron, mi Señor, para que pueda quedar completamente bien, Señor. Gracias, te pedimos esto, Señor, esta misericordia para ella. Por mi hermano Bliss, Señor, que tiene una afección de la piel, Padre, y están tratando de encontrar qué es, oh Señor, y qué la causa. Te pedimos, Padre, que tú le des gracias, Señor, delante de todos los médicos y los que están tratando con esto, para que esto se pueda atender junto con ellos, pero también con tu misericordia y tu poder, que eres el que hace las cosas bien. Así que, Señor, utiliza todo para que él pueda sanar, pueda quedar bien. También, Padre, Señor, repetimos, Padre Santo, lo que había pedido Abraham Abimelech, un trabajo para su papá, Señor. Queremos, Padre Santo, que tú concedas esta petición, Señor. Hermanita Doreen también pide por ella, Señor, para que tú la dirijas, Señor, en todas sus decisiones, en sus estudios, por su salud también, para que la pongas bien, Padre. Y, Señor, ella necesita un lugar, una farmacia para hacer su práctica. Bendícela, Padre, dale gracia en el tiempo apropiado, Señor, para que esa farmacia, Señor, tú puedas abrir puertas y ella pueda conseguir hacer su práctica allí, mi Señor. Maito Jane, Señor, intercede por David, Padre Santo, para que tú le bendigas en esto. Tiempitos que quedan, Señor, allá apenas quedarán quizás unas 5 semanas, Señor, de estar allá en adiestramiento. Te pedimos que termine todo bien, te damos gracias porque tú lo has honrado a él allá también, Padre Santo. Te pedimos que, Señor, ahora tú permitas que él pueda regresar bien, pero también pueda completar, Señor, estos planes de admisión para la universidad cuando regrese y que pueda de esa forma continuar con su estudio de maestría. Mi Señor, bendícelo y dale sabiduría en todo esto, Señor. Maite Ivón, Señor, pide por paciencia, Padre Santo, paciencia, ¿verdad?, dentro de sus estudios para tratar con estudiantes, posiblemente profesores y demás personas allá, Señor, para que tú le des paciencia y le des tranquilidad, Señor, y que te des gracia delante de todos ellos, que todo se pueda hacer bien, Señor. Y también tiene una petición especial, Padre, la cual presentamos delante de ti. Maite Clara, Señor, pide por sus estudios, Padre Santo, para que tú la dirijas en la toma de decisiones, en qué debe enfocarse, Señor, de ahora en adelante. Bendícela, dirígela y permítela que tu voluntad, cuando sea patente y conocida, que la acepte, Señor, y vaya por ahí para su gracia y su bendición, mi Señor. Padre Santo, hermanita Montserrat te pide por su hija Marilyn, Señor, que está padeciendo de depresión. Te pedimos, Señor, por Marilyn. Tócala, Padre Santo, con tu Santo Espíritu poderoso, Señor, y esa afección que está causando esta depresión, sácala afuera y que ella esté bien, mi Señor. Gracias, Padre, Señor, por poder orar por ella. Lorimar pide, Padre Santo, por su internado, Padre Santo, para que, Padre Santo, todo esto tú se lo concedas y tú permitas que los planes de ella, los planes de Josué también, tú los dirijas todo, por un trabajo también para Josué, un internado o un trabajo, o las dos cosas juntas, Señor, como tú entiendas que debe ser. Presentamos delante de ti en los estudios de ellos dos. Bendícelo, Señor, y dirígelo en todos sus planes también, mi Señor. Padre, te pedimos ahora también por nuestro amito Carlos, que no lo vemos hoy, amito Cataquet. Bendícelos, Padre Santo, a ambos y dirígelos. También, Padre, intercedemos por mi amito Manuel y Lourdes, Señor, que hoy se están congregando allá en Añasco. Bendícelos allá también, Padre Santo. Bendícenos ahora, Padre, que vamos a considerar tu palabra. Dirígenos a través de ella y que no nos distraigamos, que pongamos atención clara a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar, mi hermano querido. Gloria a Dios. Hermano, hoy vamos a estar en los primeros 7 versos del capítulo 2, pero esto merece una antesala. Amén. ¿Sabe que muchas personas vienen y dicen, Apocalipsis, yo lo que quiero ver es cuando dice, y vinieron los reyes de Oriente, y no había nadie que le hiciera frente a su paso? ¿Quiénes son esos? Ah, esos son los chinos. Ah, esos son los rusos. Ah, eso es Saddam Hussein. Ah, pues boja ese, porque ya ese ya lo bajaron de la lista. Ah, pues ese no era. Y las personas buscan mirar aquí. Y cuando habla, del anticristo, aquí yo tengo una lista de posibles personas. El Papa es primero. Obama. Hitler.
William.
¿Ah? El príncipe William. El otro, el de allá, Putin. El de Rusia. ¿Ah? En un momento dado era el Ayatollah Khomeini. El otro que se murió, que era de Palestina, Yasser Arafat. Mire, hermano, un día de estos la van a pegar. Porque algún día la tienen que pegar. Pero no es para eso la profecía que Dios reveló a su querido hijito Juan, al apóstol que él amó, y le confió a él esta profecía para que él la escribiera, él la viera, él la experimentara, él se espantara, se humillara, la escribiera y nos la pasara a nosotros. Y esta profecía que está aquí en este libro, hermano, no es, como le dije, para meter miedo, es para que la iglesia se prepare. Así que los nombres y quiénes son, y allá y en Armagedón, quiénes son los que van a pelear, y dónde es Armagedón, que si es aquí, que si es un poquito más para acá, porque, hermano, eso no tiene relevancia, ¿ok? Porque las personas, muchas personas que no conocen al Señor, cuando uno les habla de profecía, a ellos lo que les interesa son las cosas, las anécdotas y las cosas folclóricas, ¿ves? Ellos se creen que estamos hablando aquí de los cuentos de los hermanos Grimm y cosas de esas, y se creen que estos son los cuentos de Juan Bobo aquello, y que la leyenda del indio que sale sin cabeza en las lomas de Aguadilla, esas tonterías que la gente se inventa, hermano, que si Jacinto grita en el pozo no grita. Mire, la gente le gusta eso porque eso son fantasías que la gente tiene, y piensan que cuando van aquí al libro Apocalipsis que son fantasías también, y se interesan mucho por esto. Dice, ay, eso es un libro tan cerrado. Pues no sé, hermano, lo que hemos descrito ya desde la semana pasada para acá, a mí no me parece que sea cerrado, porque dice, se llama revelación. Era algo que sí estaba cerrado, pero él lo reveló, así que ya no está cerrado. Lo que pasa es que hay que aceptar lo que dice aquí por lo que es, hermano, y con el propósito. Amén. Por eso leímos aquí el verso 19, el capítulo 1, que es la clave que Dios dio para que podamos interpretar bien el libro. Le dice a Juan, escribe las cosas que has visto. ¿Qué vio, hermano? Dice que él vio al Señor Jesús entre los siete candeleros y con las siete estrellas en su mano. ¿Amén? Vamos a ir a ese punto. ¿Okay? Dice que cuando él escuchó esa voz de Cristo como trompeta, él lo vio. ¿Amén, hermano? Y dice que esa voz de trompeta eventualmente será usada para llamar a la iglesia. ¿Pero llamar a la iglesia para qué, hermano? ¿Y quién es el que está llamando a la iglesia? Esas son las cosas más importantes. ¿Por qué él está entre los siete candeleros? ¿Qué son los candeleros? ¿Y qué son las siete estrellas que están en su mano? ¿Amén? Otra cosa bien importante, hermano, no es quién es Gog y Magog y quién es Jusia ni China ni esas cosas. Lo que nos dice aquí es que lo que dijo Pablo de parte del Señor Jesús, que el Señor Jesús iba a venir a buscar su iglesia, va a venir a buscar a su iglesia, hermano. Entonces, para venir a buscar a su iglesia, va a venir a buscar a una iglesia, lo dice la palabra, una iglesia santa, una iglesia sin mancha, una iglesia que está apercibida, que está esperando y está lista para que en cualquier momento viene el esposo a buscar a su esposo. Como estaban listos estos que estamos ilustrando en esta gráfica aquí, ¿verdad? Ahí nadie estaba espantado, ni asustado, ni yo no me esperaba esto, y yo lo dejé para ahorita, y se me fue la guagua. Ninguna de esas expresiones están allí, hermano. Porque son hermanitos que estaban preparados para recibir al Señor. Amén. Así que el Señor, la visión que tuvo Juan, hermano, se reveló el Señor Jesucristo, dice, entre siete candeleros, siete aparatitos para poner vela, o siete antorchas, o siete lámparas, o siete bombillas, como usted quiera, hermano. Esas siete candeleros que están allí representan, como usted vamos a ver más abajo, son iglesias. Dice, las siete estrellas son los siete ángeles de las iglesias, claro, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. O sea, en el verso 19 y 20 está la clave para entenderlo todo. Juan dijo, yo vi todo esto, he visto cosas, pues las cosas que él vio, pues dice, yo vi al Señor entre siete candeleros con siete estrellas en su mano. ¿Ah? Y la voz de él fue una voz como de trompeta. Esas son las cosas que él vio. El Señor le dijo, escribe esas cosas. Pero también escribe las cosas que son.
Hay unas cosas que son.
Cuando usted vaya a ver, de justo después de esto, va a hablar de siete iglesias, hermano. Esas siete iglesias son siete iglesias de un área del mundo, de ese tiempo, que existían en ese tiempo que se escribe este libro, pero que van a representar diferentes situaciones de la iglesia después de esas iglesias de ese tiempo, porque esas iglesias eran el primer siglo. Después de ello han habido 20 siglos más. Esas iglesias pues transicionaron. Vamos a hacer una reseña de ellas bien breve y nos vamos a enfocar en la iglesia de Éfeso. Hay un mensaje específico a la primera iglesia que está en la lista de las siete, que es la iglesia que estaba en Éfeso. Esas son las cosas que son, pero el Señor también le mandó las que han de ser después de esta. O sea, hay algo que va a pasar después que el Señor le envía su mensaje a las iglesias, después que está ese periodo donde Él le habla a la iglesia. Pues después de eso hay unas cosas que van a suceder después de las iglesias. Y cuando usted va a ver más adelante, cuando vayamos y nos dé el Señor la bendición de ir por los otros capítulos, usted se va a dar cuenta que llega un momento dado que la iglesia ya no está en el mundo, no está. No está como estamos aquí. Pues si no está la iglesia aquí, ¿dónde está? Pues hermano, la Biblia dice que el Señor venía a buscar su iglesia. Pues buscó a su iglesia. Entonces después que busca su iglesia, empiezan las cosas que han de ser después de esta. Pues ya está, eso fue lo que el Señor nos dijo. O sea, esto no es simbólico, esto no es alegórico, esto no es imaginario, esto no es metafórico, ni nada de esas cosas, hermano. En sentido general, le dijo el Señor, hay unas cosas que viste, pues cuéntaselas a los hermanos. Hay unas cosas que están pasando ahora, mensaje a las iglesias, cuéntaselas a los hermanos. Y escribe las cosas que van a pasar después. Y para que no quede duda, dice en el 20, ¿y esos candeleros qué eran? Aquí lo dice, son las siete iglesias. ¡Ay, las estrellas que están en la mano! ¿Qué son esas cosas? ¿Esos son unos poderes? No, esos no son unos poderes. Dice aquí, son los ángeles de las siete iglesias, dando a entender que son los líderes, los pastores de las siete iglesias. Tú le vas a hablar a cada pastor que va a dar cuenta por cada iglesia, de esas siete iglesias, y tú le vas a dar un mensaje bien específico, que como viene de parte de mí, que soy el que me rodeo y que me muevo entre las iglesias, pues ese mensaje es importante, porque yo soy el que compré la iglesia con mi sangre. Así que el mensaje del Señor es el mensaje importante. Por eso puso todo este momento especial para que Juan lo botaran para esta isla, donde nadie lo quería. Y allí el Señor le habló directo y tuvo estas visiones que él redactó aquí. Amén. Así que por eso es que ese pobre viejito que estaba ahí, como dijimos, le quedaban dos recortes, hermano, casi a Juan en ese tiempo, era bien mayor. Se cree que debía tener más de 90 años. Y lo habían botado por una piedra allá, a pan y agua, como uno dice, para que no diera más problemas. Y allá el Señor le habló y le redactó este último libro de la palabra de Dios. Así que todavía ahí, a sus 95, ahí, no sabía si, con diente o sin diente, como fuera, hermano, estaba allí. Y el Señor le estaba revelando cosas importantes. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Así que ya vimos lo de las estrellas, hermano. Ahora, una parte bien importante, ¿ok? Sobre el mensaje que ahora va el Señor a dar, porque ya vimos lo que el Señor le dijo, las cosas que viste. Ahora vas a redactar las cosas que son, el mensaje para las iglesias. Hermano, ¿no le parece a usted importante que más adelante el Señor, en el libro, lo que le reveló Juan, va a hablar de un montón de cosas bien terribles? De una catástrofe, unos cataclismos, una aparición de unos seres violentos, de dos bestias, de esas salvajes, de unos animales salvajes que representan personas que se van a levantar en el mundo para hacer y deshacer con el poder y con la maldad del demonio. Unas cosas satánicas que se van a levantar. Y el Señor de allá arriba repartiendo para destruir todas las obras del diablo, y eventualmente destruirá la tierra entera y los cielos, los hará nuevos. Todas esas cosas van a suceder. Pero eso lo pone después que le da un mensaje a las iglesias, hermano. Literalmente le da un mensaje a la iglesia. Literalmente le da un mensaje a esta iglesia, que está incluida ahí también. ¿Por qué? Pues porque ante esos eventos que van a traer el fin del mundo como lo conocemos y la redención final de sus santos, pues el Señor tiene algo muy importante que decirle a la iglesia. Y Él lo divide en 7 pedacitos. Hay un consejo que le da a una iglesia, después le da a otra. Pero si usted se pone a ver, aquí no es cuestión de decir, ah, pues yo soy esta. Y allá hay otro sitio, aquellos hermanitos son esta otra, la que está en el capítulo 3. De esa no es la intención. La intención es que veamos el consejo de lo que Dios le dice a la iglesia. Y usted va a ver, que en una forma u otra, dependiendo de la situación de cada una, la congregación donde usted está, que es formada por usted y por sus otros hermanos, pues se aplica lo que dice aquí al 100%. ¿Por qué? Porque dice que el Señor estaba entre las iglesias. El Señor sabía lo que estaba en la iglesia. Él sabía los que estaban congregados que eran de Cristo y los que no eran de Cristo. Él sabe todo eso. Y Él sabe lo que está pasando. Y Él sabe lo que va a pasar. Y Él sabe lo que pasó. Así que Él sabe lo que va a recetar también. Así que eso fue lo que Él le dice al hermanito Juan. Amén. Ahora, es bueno tener un trasfondo, como ustedes recuerdan, ¿verdad? El hermanito Juan, a él lo botaron a una isla, se llamaba Patmos. De todas estas que están aquí, es esta chiquita que está aquí. Si usted recuerda al hermano Juan, él había sido pastor de un lugar, de una de estas iglesias. ¿Usted recuerda cuál, hermano? ¿Recuerda cuando estuvimos estudiando acerca de lo que estaba pasando y de lo que había, estuvimos hablando de las cartas de Pablo, estuvimos hablando de Corinto y todo eso, y los viajes misioneros de Pablo? El hermanito Juan había estado pastoreando la iglesia de Éfeso. ¿Okay? Claro, en un momento dado allí también estuvo el hermanito Timoteo, también en Éfeso. Pero más tarde, después de Timoteo, estuvo pastoreando el hermanito Juan allí en Éfeso. ¿Okay? Desde Éfeso él escribió el Evangelio de Juan, y desde Éfeso él escribió las 3 cartas a la iglesia, primera, segunda y tercera de Juan. Y entonces, por predicar el Evangelio, lo echaron de ahí, lo echaron a esta isla que se llamaba Patmos, ¿okay?, que está aquí arriba. Esa es la isla que más cerca queda de Éfeso también. Y la primera carta que el Señor le redacta a Juan tiene que ver con la iglesia que está en Éfeso. Amén. Y con esa es que vamos a empezar a hacer la reseña hoy. ¿Ok? Así que él seleccionó estas 7 iglesias, hermano, no porque fueran las únicas iglesias, porque no fuera a haber más ninguna, sino porque este mensaje aplica, ¿ok?, a una muestra que representa a todas las iglesias de ese tiempo y las iglesias de este tiempo también. ¿Amén? Gloria a Dios. Ahora, algunas personas, por ejemplo, de estos que se enfocan en lo que llamamos el dispensacionalismo, o sea, son personas que entienden que Dios ha dividido el tiempo que va hasta ahora, como en diferentes pedazos, o sea, diferentes épocas. ¿Okay? Esas épocas no necesariamente son las épocas históricas que usted estudia cuando va y estudia historia. Pero se refiere más bien a la forma en que Dios reveló su presencia, su realidad y su gloria a la humanidad, poco a poco. Lo que le llaman teología sistemática, ¿no? Por ahí, que ese es un tema que se estudia también ahora. Sistemática no quiere decir porque es algo electrónico ni nada de esas cosas. Lo que quiere decir es que el Señor se le reveló de una forma a Adán, después más adelante a Enoc, a Noé, a Abraham, a los patriarcas. Y cada día que iba más y más y más, su gloria y su realidad se iba revelando más y más y más, hasta que llegó a la gloria culminada, que es el Señor Jesucristo. Ahora, hay personas, por ejemplo, que ven estas iglesias y dicen, esas 7 iglesias, según yo las veo y según los consejos que le da el Señor, son como que épocas de la iglesia también. ¿Eh? Y por ejemplo, hay personas que dicen, Éfeso es la iglesia de ese tiempo allí, representa lo que le estaba pasando a la iglesia en esa época, en el año 95 después de Cristo. Esmirna representa lo que pasa del año 100 al año 313. ¿Ok? Esmirna representa un periodo de persecución grande contra la iglesia. Por eso le da un consejo de que él ha visto su paciencia y le amonesta a estar firme. Pérgamo, ¿ok? Tiene que ver con diferentes situaciones. Le voy a dar la reseña aquí para que lo lea, ¿ok? En Pérgamo tiene que ver cuando Constantino se hizo cristiano, decía él. Si eso es cierto o no, no lo sabemos. Lo cierto es que entonces el cristianismo pasó a ser la religión del Estado. Y ahí se corrompió. Ahí vinieron toda la jerarquía esta eclesiástica. Y vinieron todos los que eran puestos religiosos políticos metidos ahí. Y se corrompió y se dañó y se contaminó la iglesia. Algunos dicen, Pérgamo representa ese periodo. Después Tiatira, cuando ya estaba lo que conocemos hoy día como el catolicismo romano, el romanismo en su puro apogeo. Sardis representa cuando vino la época de la reforma. ¿Okay? Y muchas cosas pueden tener que ver con esto, hermano. Pero no necesariamente tiene que ser así. Si usted lo lee bien, usted puede decir, sí, esto aplica también, pero también aplica que todo lo que estaba pasando en las siete iglesias estaba pasando en ese entonces, pasa hoy y pasará en el futuro hasta que Cristo venga a buscar su iglesia. ¿Okay? Entonces dicen, la iglesia de Filadelfia, ¿okay?, representa el esfuerzo misionero de estos últimos días. Y la iglesia de la Odisea dicen que representa la iglesia tibia de los últimos días. Pero, si usted se fija, hermano, ¿el Señor va a venir a buscar una iglesia tibia o una iglesia fervorosa? Pues el Señor no viene a buscar la iglesia de la Odisea. El Señor viene a buscar una iglesia fervorosa. Por lo tanto, este asunto de decir, la iglesia de estos tiempos es la iglesia de la Odisea. Y por ahí hay mucha gente diciendo, mira que en estos tiempos no se le puede creer a todo el mundo porque hay muchos laodiceanos por ahí hablando disparate. Hermano, siempre los ha habido en todas las épocas. Pero lo que nos llama el Señor, usted lo va a ver, es que la iglesia tiene que ser firme, la iglesia tiene que ser valiente, la iglesia tiene que ser ferviente, porque Él viene a buscar iglesias que representan a las vírgenes que tenían sus lámparas encendidas, amén, y que no estaban dormidas, y que no estaban aletargadas esperando y soñando con otras cosas que no es lo que hay que hacer. Así que esto puede ser una interpretación, amén. Ahora, sin embargo, como creemos que lo que está hablando aquí es un consejo general y literal, entendemos que aplica para todos lados, hermano. ¿Amén? Entonces, estos detalles usted los puede leer más adelante, es lo mismo que estoy hablando, pero lo estamos haciendo para poder adelantar. ¿Amén? ¿Okay? Así que, si vamos a hablar de la iglesia de Éfeso, hermano, a hacer una breve reseña, entonces vamos a ir a los versos 1 al 7 para que usted vea de qué está hablando aquí. ¿Okay? Esta iglesia, hermano, se caracterizaba porque estaba bien atareada, estaban bien ocupados, no había tiempo para nada, tenía la agenda llena. Usted miraba quizá el programa y todo el programa, habían dos y tres cosas todos los días, ¿sabes? Era una cosa, una iglesia que tenía mucho ministerio, como diría mucho, y estaba bien atareada, una iglesia poderosa, una iglesia bien, vamos a decir así, bien notable, ¿verdad? Bien notoria en aquellos tiempos. Pero el Señor le va a decir más adelante que todo, tenía un gran programa, un gran evento, una gran ocupación, pero era todo sin pasión, o sea, haciéndolo por hacerlo, porque ya tenían la costumbre. ¿Sí? Y muchas personas dirían, pero como quiera lo estaban haciendo, sea por costumbre, sea por fervor, pero el Señor va a hacer una diferencia en las cosas que se hacen por hacerlas y las cosas que se hacen por fervor. Maito Jenny estaba ilustrando ahorita, ¿verdad? No, quizás no es un ejemplo directo, pero personas que yo me acuerdo que hacían, entraban a un lugar y le pasaban la mano a los santos y después se besaban la mano, o sea, se comían el polvo de los santos. Entonces, si no hacían eso, pues eso era como si no hubieran entrado al lugar y como si hubieran no hubieran respetado al santo que estaba allí representado en una figura. ¿Okay? Si esa persona tenía una devoción y creía, ¿verdad?, lo que fuera o no, eso no es lo importante. Lo importante es que cuando uno vaya a hacer algo, y no me refiero a que adorar a los santos es algo bueno, lo que quiero hacer es que uno puede hacer las cosas mecánicamente o uno puede hacer las cosas por pura convicción. ¿Okay? Aquí el hermanito Juan lleva el mensaje del Señor Jesús acerca de la devoción que hay que tener. Y vamos a ir esa. Así que, usted sabe que muchas congregaciones hoy, okay, para que usted vea este asunto de que supuestamente esta iglesia aplicaba a lo que estaba sucediendo en el siglo I y no en el siglo XX, pero mira a ver si en el siglo XX no hay iglesias que están afanadas por los grandes números y por los grandes crecimientos y por las grandes campañas y por las grandes cosas, y si no suena, no sirve. O sea, todo esto usted lo va a ver ahora y vamos a entrar en detalle para que usted se lleve este consejo. Amén. Eso que tiene ahí en la biblioteca en Éfeso, amén. Son las ruinas de Éfeso, lo que queda de la ciudad vieja de Éfeso. La ciudad de Éfeso existe hoy todavía, pero no existe, ¿verdad?, como estaba antes. Toda esta reseña la vamos a estar viendo más adelante, hermanos, son de las otras iglesias. Usted la puede ver en el internet, amén, cuando lo posteemos esta tarde. Así que podíamos llamarle a Éfeso la iglesia que se descarrió, porque había una gloria pasada, estaba encarrilada, pero se descarriló, amén, la iglesia que se descarrió. Vamos a ver el mensaje que nos da el Señor acerca de esta iglesia, ¿ok? Así que el mensaje que nos dio el Señor, el verso 1, mire el verso 1 para que usted vea, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, o sea, dile al pastor de la iglesia de Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, es la misma visión que vio Juan, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, te dice esto. ¿Por qué has hablado así del Señor Jesús, hermano? Lo que dicen al principio de la carta a la iglesia tiene que ver con el consejo que el Señor le va a dar a la iglesia para resolver la situación que estaba pasando ahí. Así que piense, fíjese la imagen del Señor Jesús paseándose entre los candeleros que representan las iglesias, entre los cuales uno de ellos es Éfeso, y tiene las siete estrellas en su mano, una de las cuales es el pastor de la iglesia de Éfeso. Así que dice: yo sé y estoy entre las iglesias y tengo los pastores en mi mano, y a este, que es el de Éfeso, Juan, dile que yo le mando a decir esto. Y es lo que vamos a ver en los versos 2 en adelante. Fíjese cómo él se ilustra la visión original que Juan tuvo. Mira el verso 2. Le dice: yo conozco tus obras. ¿Ok? Déjeme ir a esa porción adelante. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Dice: wow, yo conozco tus obras. Hermano, en esa iglesia, en esa ciudad, era como decir, si usted dice, no estaba hablando del barrio, del bajo consumo de Mayagüez, Éfeso era como el bajo consumo, hace un bajo chiquito así, ni estaba hablando de Aguadilla ni de Arecibo, estaba hablando aquí de Éfeso, era como si fuera Chicago, Atlanta, Nueva York, Londres, estas ciudades grandes, importantes que hoy tenemos, ¿verdad?, las ciudades gigantes que tenemos hoy en el mundo. En aquel tiempo Éfeso era la ciudad más importante, se puede decir, del mundo, por lo menos del mundo que se conocía, hermano, ¿ok? Y esa Éfeso que está aquí arriba, amén, bien cerca de Patmos, la islita donde botaron a Juan, ¿okay? Era como si fuera un centro comercial, pero gigante de esa época. Todo el comercio pasaba allí. La banca grande estaba allí. Todo lo importante estaba allí. Los grandes literatos de esa época, ya trascendiendo a Sócrates, Aristóteles y todas aquellas gentes, estaban allí. Todo el mundo que se creía algo y representaba algo, tenía algo que ver con Éfeso, hermano. Éfeso era el lugar importante de aquellos tiempos. Y allí había una iglesia del Señor. Entonces, el emperador romano se había ocupado de hacer de Éfeso una ciudad libre, o sea, una ciudad donde ellos mismos se gobernaban. O sea, eran tan grandes que habían sido declarados autónomos. Ya no tenían necesariamente que enviarle cuentas directas ni poner un gobernador romano allí. Ellos se gobernaban solos y le daban cuenta al emperador de tan grande que era esa región y tan importante. ¿Ok? Y le pusieron ese título, la Suprema Metrópolis de Asia. ¡Wow! Importante. Cuando alguien diría, ese es de Éfeso, dirían, ah, ese es de la losa. Ese es... no sé cómo sería, no sé cómo sería el gentilicio, ¿verdad? Que sería aguadillano, dicen, de Aguadilla dicen aguadillano, de Éfeso es efesiano, o algo así. Ese es efesiano. ¡Oh! Harían la venia, porque era una persona que era de un lugar importante. Ahora, tan importante era, por ejemplo, si usted recuerda el capítulo 19 y 20 de los Hechos, menciona el alboroto que se formó en Éfeso. ¿Te recuerda? ¡Grande es Diana de los Efesios!, decían Demetrio y todos aquellos que vendían figuritas de ese templo. Hacían souvenirs de plata de ese templo y de la diosa que ese templo adoraba, que la Biblia le llama Diana, pero que el nombre griego era Artemisa. ¿Okay? Si usted recuerda que usted en la escuela le enseñaron las siete maravillas del mundo antiguo, el Coloso de Rodas, el Faro de Alejandría, la tumba de aquel otro se llamaba Mausolo, pues eso se llama mausoleo, las tumbas, los panteones. Los jardines colgantes de Babilonia, y entre todas ellas estaba, una de ellas era el templo de Diana en Éfeso. Pues eso era una cosa que uno se quedaba, pero la gente comentaba, los historiadores de ese tiempo comentaban, un edificio tan bello como ese tenía 127 columnas de mármol, hermano, y muchas de ellas forradas de oro, y dentro, claro, había unas mega estatuas de la diosa Diana, la diosa de la fertilidad. Hermano, esa Diana o Artemisa es la que en la palabra de ese Señor la mencionan como Astoret o la esposa de Baal, otro ídolo. Es la que en este tiempo, que era un poquito más moderno, le llamaban, y eran progresistas, era la gran ciudad, le llamaban Artemisa, y dicen que esa estatua, que era la forma actual de la diosa, cayó del cielo. Lo mismo Demetrio lo dice, ¿acaso aquí? Y el procónsul dijo, ¿acaso aquí no tenemos que estar haciendo todo este revolú? ¿Acaso no sabemos que aquí adoramos a la gran Diana de los Efesios y que no hay diosa más grande y que esa diosa cayó del cielo? Dice. Pues para eso tenían este templo, hermano. En ese templo, ¿ok? Ellos adoraban a Diana, ¿verdad? Que era esta imagen que está aquí. Que tenía muchos senos. ¿Por qué? Porque eso representaba la fertilidad. ¿Okay? Entonces a veces le ponía alrededor un montón de animalitos, ovejas y conejos, Easter bunnies. De ahí que vienen los Easter bunnies. ¿Okay? Los Easter bunnies salían en pro de que esta señora les impartía su gracia y se reproducían como conejos. De ahí que viene el asunto. Por eso tengan cuidado con los huevitos y los Easter bunnies. Nada de eso tiene que ver con la muerte santa de nuestro Señor Jesucristo. Esos son cuentos de ahora. Bueno, de ahora que venían de antes. Hermano, y todo eso sucedía allí porque era una ciudad grande, pero era una ciudad bien idólatra también, hermano. ¿Ok? Hermano, de ese templo, si usted lo quisiera ir a ver ahora, lo que queda es literalmente una columna en un bache. Si usted va a verlo, usted busque, haga en Google. Busque Google Earth. El templo de Artemisa en Éfeso. Y cuando mira así, dice, queda una columna y un pantano, y dos cantes de piedra allá. No quedó nada, hermano, de eso que está ahí. Así que todo eso es por imágenes de aquellos tiempos y por otros tallados, y porque se han encontrado las figuritas que supongo son los Demetrio y sus amiguitos vendían. Así chiquitas, y las ampliaron, y dijeron, pues así de grande era el templo. De eso no queda nada, hermano. Así que todas esas cosas estaban sucediendo en ese lugar. Fíjese, cuando dice ahí, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, batallando con toda esa mundanalidad que había allí en ese lugar, hermano. Pues eso es bueno. Firme contra todo lo que venía del mundo. Decía, y no puedes soportar a los malos. Eso es tremendo, hermano. La iglesia tiene que hacer eso. Pero no podemos perder de perspectiva que más adelante en el verso 4 le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, hermano, vamos a ir viendo en estos próximos minutos que esta iglesia se fajaba. Y que si venía alguien diciendo, no, que el cuento nuevo de ahora, de moda, es este cuento. Y dice, no, aquí no vamos a oír cuentos. Eso de cuento, váyase allá a la plaza y caiga el cuento allá. Aquí venimos a hablar la palabra de Dios. Muy bueno, así que hay que hacer. Pero el verso 4 dice, dejaste tu primer amor. O sea, era como que la doctrina está aquí escrita. Si no está escrito aquí, pues no es. Eran bien estrictos con eso. Pero se me hace a mí, por lo que dice ahí, que eran como que bien apegados a la letra, bien apegados a lo que estaba escrito, pero no estaban ya fervorosos con el que había mandado su palabra, con el autor de la palabra, con el autor de la salvación. Estaban yendo allí como por costumbre, y estaban combatiendo contra la maldad, pero por costumbre, no porque había un fervor del Espíritu Santo en su corazón. Seguimos viendo. Dice: ustedes han probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Hermano, eso no es del siglo XXI ahora. Porque es que donde quiera usted mete la cara, hay apóstoles y apóstolas ahora también. Dice: a los falsos apóstoles, porque no lo eran y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hermano, en aquel tiempo estaba sucediendo lo mismo. Porque es que más adelante aquí en Apocalipsis usted va a ver los cimientos de la Nueva Jerusalén, y dice que los nombres eran los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. O sea que los apóstoles tenían nombre, hermano, no es todo el mundo. Y el Señor instituyó apóstoles, maestros, evangelistas, claro, instituyó 12. Claro, hermano. Todas esas cosas están puestas así. La iglesia esta de Éfeso, bien estricta, decía: tú vienes a hablar cosas aquí que no son. Tú no fuiste enviado del Señor nada, porque eso es lo que quiere decir apóstol. Apóstol es comisionado. Tú no fuiste comisionado del Señor nada, hablarnos nada. Tú lo que eres es un comisionado de Satanás, y lo echaban. Tremendo, hermano. Dice: ustedes han probado a esa gente que no son nada y los han hallado mentirosos. Mira a ver si eso no es un consejo para la iglesia de hoy también. Que donde quiera que llegue cualquier persona diciendo que es apóstol esto, profeta aquello, llegan y rápido le abren la puerta y rompen a hablar y reciben todo lo que venga como si Dios viniera. Hay que imitar a Éfeso ahí. No solamente decir: ah, pero Éfeso perdió el primer amor. Éfeso estaba con el impulso. O sea, no se enfoquen en eso nada más. Enfóquense en lo estricto que era la iglesia de Éfeso en batallar con la doctrina. Hermano, la doctrina es importante. Imagínense que usted viniera aquí y decía: déjame ver qué doctrina traerá el pastor hoy. ¿Qué tú crees que hará? ¿Cristo será salvador este domingo como lo fue el pasado? ¿Ah? ¿Y cómo nos salvaremos? ¿Nos salvaremos portándonos bien? ¿Nos salvaremos haciendo bizcochos? ¿Nos salvaremos haciendo cosas? ¿Sabes? Cada domingo una doctrina diferente. Hay lugares que son así, hermano. Hay lugares donde la gente va y va a asustar. Yo no sé ni por qué van. ¿Van a asustar? De que de momento digan: ¡te dice el Señor! Y fuáquete, ahí te mete un fuetazo. Y dice cosas y saca trapos al sol que no son trapos tuyos tampoco. Y lo hacen para manipular. Pues la iglesia de hoy tiene que ser bien estricta con eso también, como lo fue Éfeso. Ahora, ¿que Éfeso tenía defecto? Sí, tenía defecto, hermano. ¿Pero que hay cosas dignas de imitar? Claro que hay cosas dignas de imitar. Por eso decía: yo conozco tus obras. ¿Por qué? Porque estaban los candeleros y el Señor estaba entre ellos. El Señor sabe lo que está pasando, hermano. El Señor sabe cuando alguien está hablando verdad y cuando alguien está hablando mentira. El Señor sabe cuando alguien es un aguajero y un embustero y un fantoche. Y el Señor sabe cuando las cosas se están haciendo bien. Fíjate que el ángel de la iglesia no tuvo que explicarle: ¡ay, Señor, mira, este es mi reporte! Mira, la página 5 es la página buena, las otras más o menos un relleno. No, él no tenía que hacer eso. Él sabía, el Señor sabía lo que estaba pasando allí. Mira el verso 3, hermano, dice: has sufrido. Has sufrido, ¿ok? Y has tenido paciencia. Has sufrido. Pues imagínense, hermano, persecuciones habían también en ese tiempo. Habían, hermano Pablo decía que él había tenido peligros entre falsos hermanos, peligros con los de su nación. Los judíos irían ciertamente a meter allí judaísmo, ahí, a judaizar, a dañar la fe. Los romanos metidos en el medio también, la mundanalidad, todo eso, hermano, metido allí. Todo lo que hay en una gran ciudad, en la gran ciudad, recuerden. Pero mira, dice aquí que habían sufrido, o sea, habían batallado con todas esas cosas y habían tenido paciencia. Y habían trabajado arduamente. O sea, te imaginas arduamente ahí. Como cuando uno está hasta el cansancio y dice: no, espérate, descanso un ratito y sigo trabajando. Como cuando usted quiere hacer algo que lo quiera de verdad hacer, porque hay que hacerlo, hermano, que usted está enfocado. Aún con ese mismo tipo de intensidad ellos seguían trabajando y lo hacían, ¿verdad? Has sufrido por amor de mi nombre. y no has desmayado. Si usted se fija, hermano, en el verso 2 y 3 lo que está hablando son cosas que habían pasado ya. Está diciendo, pastor de Éfeso, iglesia de Éfeso, yo vi cuando en un tiempo dado vi tus obras y tu arduo trabajo, y cuando tú desmentías a los mentirosos, y cuando tú batallabas con los que venían a engañar, tremendo, y por tu paciencia y por tu arduo trabajo, y tú sí que te has fajado, eso es verdad porque yo lo vi. Pero el verso 4 dice, pero ya no se le acabó la gasolina a la iglesia de Éfeso, hermano, y se le acabó la gasolina y todavía la mayor parte de lo que venía no había venido, y la iglesia de Éfeso se le había acabado la gasolina. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mire, claro, hermano, mire el verso 3, dice, ustedes trabajaron arduamente por amor de mi nombre. Pero si en el 4 le dice que perdieron el primer amor, es que está hablando de cosas del pasado, hermano. Ustedes solían hacer las cosas por amor a mí. Ahora siguen haciendo muchas de ellas, pero lo están haciendo de una forma que no es por amor a mí. Y usted dirá, ¿y por qué razones lo hacen entonces? Hermano, tienen que haber habido ocasiones en que usted se montó en el carro, ¿verdad? Y caminó el día entero sin la noción de que Cristo estaba, ni que Cristo le quería, ni que Cristo le salvó. Llegó por la noche. Ay, hoy yo no hablé con Dios. A mí me ha pasado así. Ay, hoy yo no leí la Biblia. Ay, hoy yo tuve que haber tenido oportunidad de testificarle a Cristo. Ay, se me pasó. ¿Y por qué? ¿Ah? Esa es la pregunta importante, ¿por qué? Porque has dejado tu primer amor. Hermano, la Biblia dice que nosotros amamos a Dios y le amamos a Él, dice Juan, el mismo autor de este libro, porque Él nos amó primero. Cuando uno se le olvida la razón de uno ser hoy, usted es hoy porque Cristo le amó y le salvó, y porque Cristo tiene un propósito con usted. Aquí explicamos un montón de veces que si Cristo no tuviera propósito con usted hoy, usted no estaría hoy aquí, no en la iglesia, no estaría en este mundo aquí hoy. Porque el Señor tiene un propósito con todo. Y Él ha dicho que el propósito con su iglesia es que le glorifique a Él, que haga su voluntad, la del Señor. Cuando la iglesia no está haciendo su voluntad, la del Señor, pues entonces el Señor no se los ha llevado de aquí, porque Él quiere que vuelvan a hacer su voluntad. Con el primer amor, que es lo que Él quiere. Que uno esté ferviente, consciente, y uno esté en comunión con Dios. La iglesia tiene que estar en comunión con Dios. Si de momento, síntomas de no estar en comunión con Dios, uno se sienta ahí. Y a la 1:30 de la tarde usted está en su casa. Y de momento se le prende una bombillita y dice, ¿qué pasó hoy? ¿Cómo que qué pasó hoy? ¿Seriamente qué pasó hoy? Fuimos a la iglesia y nos congregamos y hablaron de la Biblia y cantamos coro y ahí están los hermanos bien contentos. Y hicimos la oración final y estamos aquí. ¿Ah, sí? ¿Eso nada más? ¿Y qué tuvo que ver el Señor contigo ese día? Porque el Señor te quería para algo, para hablarte en su casa ese día. Por aquello de que el Señor tiene un propósito contigo todo el tiempo, en cualquier lugar. Así que usted tiene un propósito del Señor aquí. El Señor le trajo aquí para algo. No es porque no había más nada que hacer. Pero la iglesia de Éfeso, hermano, se estaba olvidando de eso. Se me hace a mí que eran personas bien fervientes, bien estrictas, bien pudientes. Pero cuando te miraban el corazón, se estaban olvidando de Cristo. Imagínate una iglesia de Cristo que se olvida de Cristo. La iglesia de Cristo se olvidó de Cristo. Eso no puede pasar. Por eso es que no es casualidad que el primer consejo que da de los siete es este, hermano. Hay que predicar, hay que escudriñar la escritura, hay que congregarse, hay que orar, y todas esas cosas se hacen no necesariamente congregado. La vida de la iglesia no es congregarse nada más, hermano, es la vida suya completa. O sea, cuando él habla de la iglesia, está hablando, cada hermanito que estaba allí se estaba olvidando de intimar con el Señor Jesús a través de la lectura de la Biblia, a través de la oración, a través de creerle al Señor. Hermano, yo recuerdo una ocasión hace muchos años, 26 años por ahí, 27 años, en un lugar, en otra congregación donde nos congregamos, estamos tomando una clase que era de historia de esa denominación específica, eran los discípulos de Cristo. Entonces, parte de esa clase, que estaba bien bien interesante, porque habla del desarrollo de la doctrina de esa iglesia, de esa denominación, del desarrollo de esas iglesias en Puerto Rico cuando llegaron los americanos y todo aquello, bien interesante. Entonces después nos dice, pues mira, al final de la clase lo que vamos a hacer es un viaje para ir por diferentes iglesias de iglesias de discípulos de Cristo. Claro que la inmensa mayoría están por allá en Canóvana, Bayamón, Loíza, Comerío, ¿verdad? Porque ahí fue que se desarrollaron. Cuando los evangélicos dividieron el mapa de Puerto Rico, a aquella región la asignaron los discípulos de Cristo, y los discípulos de Cristo se establecieron allí. Me acuerdo que fuimos, hermano. Entonces, en una de esas iglesias, una iglesia bien grande, bien grande. En Santa Rosa o Santa Olaya, un sitio de esto, un campo de esto allá en Bayamón. Yo no sé si es campo todavía, pero en aquel tiempo lo era. Pero una cosa, pero impresionante. Era una iglesia, hermano, tan grande que no tenía paredes ni tenía puertas. Pastor, pero entonces, ¿cómo esa iglesia bregaba? Pues porque tenían guardias todo el tiempo. La iglesia era abierta por los lados. Y dije, wow, qué clase de concepto, qué cosa tan, tan interesante esta. Pero una iglesia preciosa allí, hermano. Y llegamos, entonces había una persona que nos estaba esperando para atendernos. Y no quiero decir de nada específico de esta iglesia, simplemente tomarla como ejemplo, ¿verdad? Ustedes no los conocen ni yo los conozco en realidad, este día fuimos a verlos nada más. Pues la profesora de la clase dice, mire, este hermano tal va a estar aquí, nos va a recibir, él nos va a dar una reseña de la iglesia. Y se para el señor y dice, en esta iglesia tenemos tantos miembros y esta iglesia recauda tantos miles de dólares cada culto. Y en esta iglesia se han hecho 14 edificios, y este es uno, y aquellos hay acá, y hay una escuela allá abajo, y los otros que se han hecho de las misiones, que ahora son iglesias. Y por ahí siguió. Era como si fuera el reporte de la constructora, la constructora Matías, qué sé yo qué, está dando su informe de construcción, y de los haberes, y de los el profit and loss statement, como dirían los que les gusta la finanza. Entonces, en ningún lado mencionó gracias a Dios, ni Cristo por ningún lado, era todo un reporte. Hermano, pero usted miraba que él no estaba hablando de lo que iría a hacer, él estaba hablando de algo real, o sea, cosas que existían físicamente, pero Cristo no estaba por todo aquello, hermano. Y yo no sé si es cierto que con este asunto de que para muestra un botón basta, y que esto se puede aplicar a todo lo que está sucediendo allí. Pero hermano, ese no era el testimonio que uno estaba esperando. Yo hubiera estado esperando, mire cómo el Señor ha estado salvando las almas aquí. Y mire todas las iglesias que se han podido hacer, y se ha podido predicar al Señor en muchos diferentes lugares. Y personas, ¿verdad?, descarriadas han venido, y se han salvado. Y se han podido, ¿verdad?, preparar, montón de pastores, montón de predicadores, montón de personas para asistir en la obra del Señor. Pero nada de eso, hermano. Habían tantos miembros y dan tanto. Se me hace a mí bien parecido a lo que podía estar pasando en Éfeso, hermano. O sea, perder el primer amor no quiere decir perder las probabilidades físicas de la iglesia. Pero la iglesia no es edificio ni son números, hermano. La iglesia es los corderitos que el Señor llamó, que aman al Señor. y oyen su voz y conocen su voz y le siguen, como está ilustrado aquí en este cuadro, hermano. Cuando uno pierde esa sencillez, puede ser el más bravo de la doctrina y el más jajatabla y el más pelos que ala por ahí para que no le metan cuentos ni embustes. Eso es bravo de verdad. Ese sí que no hay quien se le para al lado. Pero si ese bravo que está allí no puede ser como un corderito y seguir al Señor y hablar con el Señor y amarlo como el Señor le amó a uno y servirle de corazón, el Señor no va a poder usar esa iglesia, hermano. Porque entonces el poder de esa iglesia va a estar ¿en dónde? En la iglesia y no en el Señor. Por eso es que el Señor se espantó con esto. Y le dice en el verso 5, dice, recuerda, tú perdiste tu primer amor. Recuerda pues de dónde caíste, bendito sea el Señor. Recuerda de dónde caíste y arrepiéntete. ¿De dónde cayó? De lo que estaba hablando en el verso 2 y 3. Yo quiero que Éfeso sea la Éfeso que yo conocí, que lo hacían todo por amor de mi nombre, sin desmayar. Eso es lo que está diciendo. Dice, recuerda de dónde tú caíste y arrepiéntete. O sea, vira en U y vuelve a donde tú estabas y haz las primeras obras, las que están en el verso 2 y 3. Esto es lo que tienes que hacer. Y ahí hacerlo por amor a mí, estar ferviente en espíritu, ¿ok? Honrando al Señor. Haz las primeras obras, dice, ¿por qué? Porque si no haces las primeras obras, dice, yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué dice? Acuérdate la visión. Señor Jesús, entre los 7 candeleros que son las 7 iglesias, uno de esos candeleros era Éfeso. Pues dice, ahora mismo está para quitar el candelero tuyo de allí. Si tú no vuelves a tu estado original, a tu primer amor, a amarme a mí sobre todas las cosas y hacer las cosas en pro de eso, pues entonces yo voy a tener que quitar el candelero de tu lugar, si no te hubieres arrepentido. O sea, está diciendo el Señor aquí bien claro que tener una iglesia mecánica, una iglesia de costumbre, un club social, un club de leones, una obra masónica que diga que se llama iglesia, el Señor no quiere eso, hermano. Y el Señor no le impresiona los números, ni las cosas, ni los edificios, ni nada de esas cosas, porque eso son tonterías de acá. El Señor no le impresiona los títulos, ni nada de esas sanganerías que la gente se inventa hoy en día. El Señor lo que ama y lo que le importa es que su pueblo le ame sobre todas las cosas. Éfeso había olvidado el primer mandamiento, hermano. Amarás al Señor, tu Dios, sobre todas las cosas. Entonces, si se le olvida eso a uno y se dejó eso de plano, pues ninguna de las otras cosas sirven, hermano. Eso es como el matrimonio, que están casados por miedo. O por maceta. ¿Sabe que hay matrimonios que están casados por maceta? ¿Sí? Ay, yo no me divorcio, porque si me divorcio le tengo que dar la mitad a los chavos. Y como yo soy más duro que los gritos de Tarzán, ya no le dan ni un chavo a esa mujer. Así dice gente, yo conozco gente así, que están casados por miedo. Hay otro que dice, muchacho, yo no llego a hacer esto. Uy, deja eso. Tú sabes todo lo que van a estar hablando de mí. Hay gente que están casados por miedo. Hermano, eso es digno de pena. Tampoco entienda que yo estoy diciendo divórciese, ¿okay? Eso es otra cosa, no es de lo que estamos hablando. El ejemplo de lo que tiene que ver es, ¿por qué usted se casó? ¿Por qué usted se casó? Le repito, ¿por qué usted se casó? ¿Por amor a quién? Al esposo. Claro, usted no se casa por amor al suegro o a la suegra, usted se casa por amor al esposo. Usted dice, si yo no me llego a casar con mi esposa, yo me muero. Pero me muero, hermano. Así que tiene que ser. Si yo me imagino de momento, dice, si yo no estuviera casado con Loria aquí, yo me muero. Y no diga que estoy acumulando puntos, porque eso yo se lo digo un montón de veces. Así que tiene que ser, hermano. Si yo no amo a Cristo, yo me muero. Es lo que el Señor quería que Éfeso dijera. Uy, dice que el Señor, uy, que yo no, nunca llegue yo, Señor, a decir, aquí estoy, y estoy aquí con el impulso, y yo no sé ni lo que yo estoy haciendo aquí en esta congregación. Que Dios nos libre de llegar hasta allá. ¿Se puede llegar ahí? Claro, mírenlo aquí. Se sentarían a decir, wow, ¿tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas cuando nosotros antes éramos bien estrictos con la doctrina? ¿Te acuerdas? Ay, qué tiempos aquellos. Ay, si volvieran. Y el Señor diciendo eso mismo lo que te estoy diciendo. ¿Te acuerdas cuando antes nosotros veníamos y orábamos? Y si no hubiera nadie que nos escuchara, y el Señor nos escuchaba y decía, si el Señor no nos libra de esta, no nos libra nadie, y el Señor nos libraba, ¿tú te acuerdas de eso? Ay, me imagino, ay, ¿cómo hace el hermano? Yo digo, ay, mío, ay, de aquellos tiempos. Y el Señor arriba, con el corazón en la boca, literalmente, con las estrellas en la mano, literalmente, diciendo, esta estrella se está apagando, y este candelero lo que está botando es humo ya. Pues ¿para qué yo quiero un candelero que no alumbra? Vamos a quitarlo en medio, no vaya a ser que me tropiece con él. Yo estoy seguro, hermano, la iglesia de Éfeso tuvo que haber leído la revelación de Juan y tuvo que haber visto que el primer mensaje se lo dio a ella. Mira el mensaje que Cristo le dio a nuestro pasado pastor. Acuérdate que Juan había sido pastor allí. Al pastor de ahora, el Señor le dio a través de Juan este mensaje. Les daría una vergüenza, hermano. Eso era como para dejetirse saliendo así, chojeado por la puerta así, caer abajo como hacen. Pero por buena cosa les debería suceder, hermano. El Señor no está diciendo eso ahora. Usted está haciendo las cosas para el Señor de manera mecánica, de manera por costumbre. Está que no le huele nada, como uno dice. Esa es la advertencia que está haciendo el Señor. Porque el Señor, cuando venga a buscar su iglesia, viene a buscar una iglesia ahí encendida, hermano. Una iglesia que le crea. Una iglesia que crea su palabra. Una iglesia que ore. Una iglesia que cante. Una iglesia que esté sirviendo al Señor. Una iglesia que testifique. Una iglesia viva. No una iglesia que lo que le quedaba eran los edificios del cascarón. Eso es lo que quiere el Señor. Mira la advertencia que hace ya acabando, hermano. En el verso 6 dice, pero, tienes esto. Dice, que aborreces las obras de los nicolaitas. Todo esto que yo les dije, hermano, está reseñado aquí. Los nicolaitas. Los nicolaitas no era una secta, hermano. Ni era un partido político. ¿Ok? Ni era nada más ni nada menos que lo que está contenido en la palabra Nicolás. ¿Okay? O Nicolai, después como se puso en otros idiomas. Quiere decir literalmente el que se enseñorea de sus hermanos, el que se enseñorea de sus semejantes. O sea, el que se apodera de los que están con él. Refiriéndose a una iglesia que todos somos miembros del cuerpo de Cristo y todos somos iguales y Él nos compró de la misma forma a todos nosotros. Y a tono con lo que estamos viendo hoy específicamente en la escuela bíblica, que estamos llamados a servirnos unos a otros, pues no hay nadie que sea mayor que nadie, hermano. Lo que sí hay son diferentes ministerios, pero no hay nadie mayor que nadie. Pues el nicolaísmo era simplemente la tendencia que estaba empezando en la iglesia de decir, ah, pero este tiene más responsabilidades, por lo tanto este es más importante. Están poniendo una jerarquía encima de aquí, ¿ah? Pues ya están poniendo que fulano es evangelista y aquel otro, todavía habían apóstoles para ese tiempo, y aquel otro es apóstol, por lo tanto ese como que es más importante que este, ¿eh? Estaba empezando esa tendencia, hermano, que en la iglesia de Pérgamo, la tercera que vamos a ver, ya eso estaba en su puro apogeo y se transformó en esto que vemos ahí, en el santo cura, en el santo padre, en el obispo, en el arzobispo, en el que sea, ¿eh? En el nuncio, en el plenipotenciario, en todas esas tonterías que usted ve en muchas iglesias que son jerárquicas, hermano. Míralo ahí el sentado. con una vara, con un báculo de eso, que en cada dedo una sortija, con la tiara esa, la cosa esa que se pone en el gorro ese, que todavía lo usan hoy día, usted lo ha visto por ahí. Entonces mire, tiene el pie en una palangana abajo, y entonces tiene los hijitos ahí, y los hijitos, oh santo padre, tíranos con un canto de pan. Eso es representativo de lo que es el nicolaísmo, hermano. Las personas que piensan que en la iglesia hay una jerarquía como si fuera un ejército, y que por eso es que hay unos que son el santo padre, ¿verdad?, que no es santo ni padre, ninguno de los dos, y de ahí para abajo todo eso, hermano. Y eventualmente usted va a ver, cuando le menciona a la iglesia de Pérgamo, esto va a estar implantado por completo. Pues ya estaba empezando, y se lo estaban advirtiendo a la iglesia de Éfeso, por aquello de que las iglesias estas pueden representar periodo de la iglesia. Sí, ahí es que se ve uno de esos efectos. Pues ya estaba empezando para ese tiempo. Tengo algo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, yo también las aborrezco. O sea, que el Señor no le gusta este asunto de la jerarquía en la iglesia. Las iglesias no deben tener jerarquía, hermano. Y todo este asunto de sotanas y báculos y sombreros, y que si este tiene jurisdicción sobre esta región y le reporta para acá, esa pirámide eclesiástica, eso es cosa que el Señor abomina. Porque eso no fue lo que Cristo instituyó. Usted se imagina, si alguien pudo haber tenido derecho a hacer cosas así, era el Señor Jesucristo. ¿Usted lo vio a Él andando así con sus discípulos? Oh, santo nuncio, tú sí que... Y te pone con un gojo y con tanta parsimonia. Estas son cosas del mundo, hermano. De gente que lo hace para apoderarse de los demás. Lo que quiere decir nicolaíta. Éfeso, con todo y estar frío, aborrecían esto. Todavía les quedaba algo, había esperanza, hermano, lo que quiere decir el Señor. Por eso dice al final, dice, el que tiene oído, esa es la advertencia, fue el que leímos ahorita, que tiene oído, pues aquí todo el mundo tiene oído, el que tiene oído, oiga lo que dice ¿quién? El Espíritu a la iglesia. El Espíritu hablando a través del Señor Jesús mismo, diciéndoselo a Juan, y está escrito aquí. Mira lo que dice el Espíritu, al que venciere, ¿cómo se podría demostrar en Éfeso que se hubiera vencido, hermano? ¿Cuál era el problema que estaba sucediendo allí? Que habían personas que no amaban a Cristo. Aquí está diciendo el que venciera, o sea, hay que vencer. Dice Juan, no sé si es en segunda de Juan o en tercera, el que no ame a Cristo sea anatema, dice él. El que no amare al Señor, literalmente, que dice, sea anatema. O sea, la iglesia no tiene otra forma. La iglesia ama al Señor. Lo que estaba pasando aquí era, que estoy seguro había muchos que se habían hecho parte de la congregación y no eran creyentes, hermano. Y se había tornado aquello en una asamblea y no en una iglesia. ¿Qué está diciendo aquí? Al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida. ¿Qué quiere el Señor? El Señor quiere una congregación salva, hermano. El Señor quiere una iglesia, ¿ok? El Señor quiere una iglesia salva. Por eso es que es la advertencia. Dice, recuérdate de dónde caíste. Le dicen el 5. Y arrepiéntete, o sea, vuélvete a Dios. Y hazte como eras al principio. Amén. Por eso es que en toda la vida, hermano, que usted está caminando con Cristo, tiene que ser así. Usted reevalúe su caminar con Cristo todos los días. Las cosas que yo estoy haciendo por Cristo hoy, ¿las estoy haciendo porque es que es una gran costumbre que a mí me inculcaron de chiquito, o es porque el Señor, el Poderoso, está conmigo y Él me llena con su presencia y me va guiando todos los días? Eso es lo que Él está diciendo ahí. ¿La estoy haciendo por costumbre? O lo estoy haciendo porque Él está y me está moviendo en cada momento de mi vida. Esa es la iglesia que viene a buscar el Señor. La iglesia que está con Él todos los días, hermano. Por eso dice, a eso yo le voy a dar a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Más adelante vamos a volver a ver el árbol de la vida, ¿no? Más adelante. y vi la santa ciudad y el río de cristal que pasaba, y vi el árbol de la vida que tenía raíces a ambos lados del río, y su fruto era para bendición de todas las naciones. Por ahí sigue, por ahí sigue, por ahí sigue. O sea, todo esto que está hablando aquí, estos símbolos, los vamos a ver más adelante, pero son símbolos que están con el pueblo que está salvo, no con el pueblo que está tibio, como este aquí. Entonces, con esto termino. ¿La iglesia de Éfeso tendría esperanza? Claro que tiene esperanza, pues si le dice, recuerda de dónde caíste y arrepiéntete. Y al que venciere, o sea, se puede vencer. Es que uno tiene que decidir en su corazón, hermano. Como Daniel, cuando lo llevaron preso aquella vez, dijeron, te vas a comer todo este lechón que está aquí, todas estas cosas, te las vas a comer ahora, y porque el rey te las mandó, ¿oíste? Y no tiene que ver con lechón ni nada, puede ser cabro o lo que sea. Te lo vas a comer porque el rey mandó. Y Daniel propuso en su corazón, o sea, él determinó, dice, no, es de esta forma que lo vamos a hacer. Y yo amo a Dios, y Dios no quiere que yo lo deshonre de esta forma, así que yo voy a honrar a Dios, cueste lo que me cueste. Eso es lo que quiere decir, se propuso. Y usted conoce el resto de la historia, hermano. El Señor lo bendijo a él y a sus amigos, porque honraron al Señor. Eso es lo que el Señor quería aquí. ¿Eh? El Señor primero. ¿Usted ha visto un anuncio? Recuerdo un anuncio en la televisión, decía, para mí, decía, Jesucristo es primero. ¿Usted se recuerda? O a lo mejor no es tan viejo como para eso. Sí, parecía un muchacho cogiendo bicicleta y hacía, y pasaba un chofer de carro público. Y así había muchos. ¿Y qué esa gente haciendo número uno así? Pues decían, para mí Jesucristo es primero. Y lo hacían de una manera jocosa, pero si usted pone a ver lo que quería decir por detrás de todo eso, hermano, es que, ¿acaso para el cristiano no tiene que ser Jesucristo primero? Y segundo y tercero también. Pues entonces, reevaluemos bien el consejo que nos da la Escritura. Porque el Señor nos ama, nos dice, reevalúa bien dónde estás parado. ¿Estás parado en el amor hacia mí basado en que yo te amé primero? ¿Podría haber la posibilidad de que hubiera algún vestigio de costumbre o de parsimonia o de cultura en ti? Y que no sean tus acciones y tu fe movidas por amor hacia mí como yo te amé primero. Eso es lo que el Señor nos está preguntando. Así que le está diciendo a la iglesia descarriada, no tiene que estar descarriada. El Señor te busca, el Señor te llama, el Señor te dio consejo, vuelve a mí. No tiene que estar descarriada. Vamos a orar, hermanito querido. Así que, hermano, los consejos no se han acabado. Todavía faltan 6 consejos. Pero el primero tenía que ser cristiano. Cristianos, ¿ustedes aman a Cristo? Y algunos tendrían que contestar, no estoy seguro. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que lo hagamos todo por amor a Él. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, tú eres bueno. Tu misericordia es para siempre, Padre. Gracias por darnos la bendición de escudriñar tu palabra y de escucharla junto con mis hermanitos, Señor. Por dedicar este rato aquí, Señor, que estamos en este día, para poder venir a congregarnos y escuchar tu palabra santa, Señor. Te pido ahora, Padre Santo, que esta porción de tu palabra que hemos escuchado, oh Señor, sea de bendición grande a nuestra vida, Padre. Mira la exhortación, Señor, que miremos claramente lo que se nos ha dicho, Señor, a través de tu palabra. Evita, Señor, Señor, ampáranos, protégenos, Padre Santo, de caer en la tentación de hacer las cosas por hacerlas, mi Señor. De tener la presión de hacer las cosas porque es que dijimos que las íbamos a hacer, mi Señor. O porque si no las hago, alguien me va a mirar o alguien me va a señalar. Y que rebusquemos bien y estemos completamente claros delante de ti por qué somos lo que somos, Señor. Que nunca se nos olvide de que somos lo que somos porque tú nos amaste y diste tu vida por nosotros. Y que nunca, Señor, nos endurezcamos pensando que todo o algo se debe a nosotros, y que nos enfoquemos, Padre Santo, en esperar de ti todos los días tu gracia
y todos los días tu provisión, y todos los días maravillarnos por lo bueno que tú eres, que no se nos olvide y que nunca pensemos que unas cosas las haces tú y otras cosas las hacemos nosotros. Bendícenos ahora, Padre, y si hubiera alguien entre nosotros, Señor, que aún no te conoce como Señor y Salvador, yo quisiera dar la oportunidad ahora. Si todo esto que hemos estado hablando hoy, amén, está dirigido a la iglesia, o sea, dirigido a aquellos que ya han sido salvos, pero podría haber alguien entre nosotros que no lo sea, o pudiera haber alguien que esté caminando como estaban caminando estos hermanitos de Éfeso, están caminando y cristiano de nombre, o cristiano de la secreta, como dicen, o cristiano antes sí que yo era, que me tragaba los vientos, pero ahora no. Pues el Señor te está llamando a que vuelvas al primer amor con Cristo Jesús, y que después que estés en el primer amor, te quedes en el primer amor, que diga: yo sin Cristo no puedo vivir, sin la llenura del Espíritu Santo yo no puedo vivir, porque para eso me compró el Señor con su sangre. Alguien que tenga que hacer esa decisión, mi hermanito querido, alguien que quiera hacer esa decisión, y oramos contigo. Alguien que diga: yo la realidad es que yo no le sirvo al Señor, y la realidad es que yo estoy perdido, yo no tengo que salvarme primero. Pues el Señor te llama para que hoy salves tu alma, bendito sea Él. Y ya que estás convencido, el Señor te llama, hoy es el día, hoy es el día. Alguien que haya, me levanta la mano y te vamos a asistir en la oración, porque tienes que hablar tú mismo directo con el Señor, amén. Alguien que tenga que hacer esa decisión. Bendito Dios, Padre Santo, ahora, ya terminando, Señor, en este día aquí, en este lugar, te damos gracias nuevamente por esta bendición. Te damos gracias nuevamente por todos quienes han estado con nosotros, mi Señor. Por Blizzard ahí, todos mis sobrinos, Señor, por Maribel, los nenes también, Padre, por Pablo y Rosa que regresaron bien, mi Señor. Gracias, Padre, por todo ello. Te doy gracias ahora, Señor, y te pido que nos lleves con bien, Señor, al salir de aquí. Que nos permita seguir meditando en tu palabra santa. Que bendigas ahora, Señor, el resto de nuestro día, y que nos permita estar en paz y tranquilos, mi Señor. También, Padre, tráenos de vuelta esta semana, Señor. Utiliza toda esta semana, Padre, para salvación de las almas, Señor. El martes, el jueves, el viernes y el domingo, Padre. Y bendice al hermano Bercelio que vendrá hacia acá. Que lo llene de tu presencia y que él venga y nos traiga tu palabra santa esos días también. Gracias te doy, Señor, y recuerda las peticiones que te hemos presentado y contéstalas en tu sabiduría y tu misericordia, mi Señor. Lo pedimos ahora y damos gracias, Padre, sobre todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, mis hermanos. Les amamos en el nombre del Señor. Les vemos el martes, Dios mediante. Gloria a Dios.